Cope más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es Cope más Valencia. Volvemos un viernes más a hacer un repaso de la actualidad económica de la Comunidad Valenciana. Así que empezamos. Empezamos el programa analizando la situación económica para este año 2021 con un periodista económico, en concreto con Marcos Pardeiro, director de Economía Digital, una empresa que ha cerrado el año pasado, el 2020, con un crecimiento del 44% en su tráfico y visitas. Una de las razones de este crecimiento ha sido precisamente la apertura de la edición en la Comunidad Valenciana. Marcos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El vicepresidente del Banco Central Europeo ha hablado de una recuperación a partir del segundo semestre de este año 2021. ¿Será 2021 un mal año para las empresas? ¿Tenemos que esperar hasta junio, julio de este año?
Será un mal año. Lo que pasa es que la buena noticia es que no será un año tan malo como el 2020. Yo creo que todas las previsiones, tanto de Banco Central Europeo como de Banco de España, coinciden en que este año 2021 va a ser un año de cierta recuperación. A partir de ahí la discrepancia está un poco hasta dónde va a llegar esa recuperación. Los escenarios aquí son un poco variables, pero coinciden todos en una cosa, que están muy dependen mucho de lo efectiva que sea la campaña de vacunación. Esa es una previsión de tanto de Banco de España como de Banco Central Europeo. Cuanto mejor y más eficaz sea la campaña de vacunación, en mejores condiciones van a estar las empresas para retomar su actividad. Sea como fuere, y respondiendo un poco a tu pregunta, sí, creo que sí, que vamos a tener que esperar más de cara al segundo semestre que al primer semestre.
Será de cara al verano, cuando en principio es un buen momento turístico. Vosotros en Economía Digital abordáis precisamente muchos temas de economía turística relacionados con la Comunidad Valenciana, por ejemplo. La comunidad tiene un componente turístico muy fuerte en la economía. ¿Cuándo se va a poder recuperar el turismo? Porque si hablamos del segundo semestre, queda muy justo. Justo es cuando en principio va a empezar la recuperación, pero tú ahora hablabas de la vacunación. Yo no sé si de cara al verano, aunque se habla del 70%, vamos a llegar a estar tan vacunados y van a poder venir turistas, vamos a poder ir al extranjero.
Sí, yo creo que es difícil tener la seguridad de decir cómo vamos a estar exactamente en verano. Esto es así. Pero sí que observo una cosa, que de cara al verano que viene, al menos esa es la previsión que hacen incluso los operadores turísticos y demás. Ellos están en mejores condiciones, están convencidos de que van a estar en mejores condiciones, de que va a haber más seguridad para la circulación de personas, de que va a haber más seguridad respecto a las reservas, etcétera. Yo creo que van a estar en mejores condiciones. Es cierto que el turismo particularmente es una cosa que preocupa no a las empresas turísticas, creo que preocupa absolutamente a todo el país. Sabéis que es difícil encontrar una pata, uno de los motores económicos que pueda competir en potencia con el turismo, que probablemente es uno de los tres grandes, es uno de los tres grandes motores de la economía española. Ciertamente en la Comunidad Valenciana es una comunidad que vive particularmente del turismo, igual que algunas otras de España, pero la Comunidad Valenciana lo es. Pensar, por ejemplo, que en Semana Santa ya van a estar en grandes condiciones, pues yo creo que sería casi temerario pensarlo, pero pensar que en verano sí que puedan afrontar una campaña turística al menos mejor que la de 2020, creo que sí, creo que van a poder estar en esas condiciones.
Ojalá. Este año también se concreta la fusión entre CaixaBank y Bankia. La sede va a estar en Valencia. ¿Puede este hecho favorecer la economía valenciana?
Yo creo que de alguna manera sí. Esto se ha hablado muchas veces respecto a una empresa tan grande. Digamos, cuando estaba, por ejemplo, CaixaBank, tenía sede social en Barcelona, se pensaba que era una de las grandes fortalezas de la economía de Cataluña, ¿no? El tener una de las grandes empresas, una gran entidad financiera con sede social en Barcelona. Es cierto que la mayor parte de la operativa de CaixaBank, o de la futura CaixaBank que funcionará con Bankia, va a estar en Barcelona, pero el hecho de que tenga sede social en la Comunidad Valenciana, yo creo que efectivamente le da unas alas a la economía valenciana, sí.
Tenemos un gobierno de coalición a nivel nacional entre dos partidos, el PSOE y Unidas Podemos, que a nivel económico parece que hay como una batalla. No sé cómo la veis vosotros, bueno, a esa economía digital y cómo puede afectar esto a la economía.
Sí, yo creo que una batalla es por tu parte casi indulgente, por decirlo así. Me parece que tienen una batalla, no, me parece que tienen 15. Es un gobierno muy, muy peculiar en un sentido, que es que tiene a la oposición instalada dentro del gobierno. Si nos ponemos a repasar un poco los frentes que hay dentro del gobierno de coalición, es que de verdad que sería difícil enumerarlos. Hablabas de los de política económica, pues hay muchos. Están relacionados, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional, están relacionados, por ejemplo, con la regulación del mercado eléctrico, están relacionados, por ejemplo, con temas de alquiler y de vivienda. Tienen muchísimos frentes internos abiertos el gobierno y guerras casi conocidas, casi públicas, también entre ministros, ¿no? A nadie ya se le escapa ya a estas alturas, pues que la vicepresidenta económica Nadia Calviño y su pensamiento y su manera de actuar y sus planes coinciden más bien poco con los planes de los ministros de Podemos. Así que yo creo que eso es un lastre que va a tener que arrastrar pues la economía española durante esa legislatura.
Marcos, ¿habrá un ganador en nuestra, como ya son varias batallas en esta guerra?
Bueno, un ganador final es difícil de verlo. Yo creo que son unas batallas que van cambiando un poco, ¿no? Van cambiando un poco quién se lleva una, quién se lleva la otra. La impresión, al menos que yo tengo, esta es una impresión de muy de esta semana, es que el PSOE se está hartando un poco de ciertas cosas de Podemos y que tiene ganas, yo creo, el PSOE de que Podemos, que ataca como con cierta gratuidad a los ministros del PSOE, pues pararle un poco los pies, porque me parece que hasta ahora el PSOE no ha actuado con toda la contundencia que podría para evitar ciertas batallas.
Pues Marcos Pardeiro, director de Economía Digital, que tengas un feliz 2021 y gracias por la entrevista, que vaya muy bien.
Os deseo lo mismo, muchas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Filomena ha dejado un rastro de nieve y hielo que ha paralizado el interior de la Comunidad Valenciana, desde Morella, pasando por Ademuz, pueblo de nuestro técnico, de Jorge Martínez, hasta llegar a Alcoy. Muchas empresas han visto paralizada su actividad o han sufrido percances en sus naves, en los automóviles, en las mercancías y en muchas otras situaciones. Vamos a hablar con Ferran Hurtado, de Riva Vidal Abogados, que nos cuenta cómo se debe actuar frente a las empresas aseguradoras. Ferran, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Puede una empresa que ha visto paralizada una mercancía reclamar una indemnización?
A ver, en principio, cualquier incidencia relativa al transporte de mercancías pues debe resolverse teniendo en cuenta el contrato de transporte y las obligaciones que asume cada una de las partes. También, por tanto, las aseguradoras. O sea, si hay un seguro de transporte, pues hay que tener en cuenta esa póliza. No obstante, si la causa de la paralización o de la no recepción es claramente derivada de un fenómeno meteorológico como el que ha ocurrido estos días, pues hay que tener en cuenta que podría entenderse que se trata de un supuesto de fuerza mayor y que, aunque no se exime de la entrega de la mercancía, sí que queda limitada la posibilidad de reclamar por esa paralización o por ese retraso en la recepción de la mercancía. Otra cosa es que se haya perdido la carga. En ese caso, pues sí que entraría en juego el seguro y se podría reclamar a la aseguradora. También, pues en caso de que la pérdida de la mercancía pues se produjera como consecuencia de un accidente producido por las condiciones climatológicas. En ese caso sí que la póliza de seguro respondería por la pérdida o porque la mercancía no se pudiera entregar.
¿Y la que no la ha recibido, por su parte, puede también solicitar esta indemnización?
Claro, un poco pues lo mismo. Efectivamente, si no se ha recibido esa mercancía, pues habrá que ver cuál es la causa y si hay seguro, ¿no? Primero si hay seguro y ver si la causa de la no recepción de la mercancía pues es esa fuerza mayor y, por tanto, la mercancía se recibe más tarde, pues quedaría limitada la posibilidad de reclamar como consecuencia de que la causa de la no entrega o del retraso pues es una causa que no tiene que escapa a la voluntad de las partes, no es culpa del transportista o de quien envía la mercancía, ¿eh? Ahora, si se pierde la carga, si se pierde la mercancía, ahí sí que el seguro, si es que lo hay, o en todo caso pues el obligado a entregar esa mercancía, pues respondería de la no entrega.
¿Con las compañías de seguros se puede negociar o todo está ya estipulado en una póliza?
Sí, a ver, bueno, el marco de la relación entre la aseguradora y la aseguradora es claramente la póliza, y como en cualquier contrato, lo que puede plantearse pues es un problema de interpretación de alguna de las cláusulas de esas pólizas. Por tanto, desde luego, aunque sí que es cierto que es muy importante lo que diga la póliza, no hay que quedarse siempre, pues, por ejemplo, con la respuesta negativa de una aseguradora a una reclamación, y es conveniente pues analizar los hechos, las causas, trasladarlas al redactado de la póliza para ver si tienen cabida en alguno de los siniestros recogidos en esa póliza. Ahí pues yo creo que es importante la labor de los profesionales como los corredores y los mediadores de seguros, que nos pueden ayudar a buscar soluciones en cada caso, y desde luego también de los abogados especializados en este tipo de temas, que si no se alcanza una solución pues acordada con la aseguradora, nos podrían asesorar sobre si es viable una reclamación judicial, que las hay muchas, y eso quiere decir evidentemente que no todo está en la póliza, sino en cómo se interprete esa póliza.
¿Y cómo se puede calcular de manera veraz el alcance de los daños para saber qué se puede reclamar? Porque a veces es difícil esos cálculos.
Sí, desde luego. A ver, yo recomendaría en primer lugar, antes de llegar a esa valoración, primero, pues desde luego documentar bien esos daños, que nos va a servir y mucho pues para calcular su alcance, fotografías, vídeos, incluso información relevante respecto a cuál pueda ser su causa, informaciones de prensa, de estaciones meteorológicas cercanas al lugar de donde se ha producido el siniestro, testigos incluso, pues eso nos va a permitir pues no solo el alcance, sino también la causa de esos daños. La mejor manera de determinar cuál es el valor del daño causado, pues desde luego sería pedir la intervención o la ayuda de un perito que nos recoja todos los datos y que pueda valorarlos adecuadamente. Ahí es importante pues esa labor, esa ayuda que nos pueda aportar pues un experto en esa valoración, y que desde luego pueda utilizarse pues para contrastar con la información o con la valoración que nos pueda hacer la compañía aseguradora, que desde luego también mirará por sus intereses, y puede ser que esa valoración sea la baja. Y en todo caso, lo que sí que es importante es destacar que hay dos cuestiones aquí. Una cosa es la valoración del daño, y otra es que se ha producido el siniestro. Y esto primero, es decir, la producción del siniestro debe comunicarse con celeridad a la compañía. Es decir, no debemos esperar a valorar los daños para reclamar, sino comunicar el siniestro, y la valoración pues ya se realizará más adelante.
Ferran Hurtado, abogado de y socio de Riva Vidal Abogados, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Duros a cuatro pesetas.
GB Consultores es un despacho con más de 30 años de experiencia en asesoramiento legal y tributario para empresas, al frente del cual está Gonzalo Boronat. Con Jaime Zapala vamos a hablar, él es el responsable del área financiera y fiscal, y vamos a hablar de las muchas novedades fiscales y de otra índole a las que tiene que hacer frente las empresas con el nuevo año, una vez se han aprobado tanto los presupuestos ya generales del Estado como también los de la Generalitat. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades fiscales son las más importantes para las empresas en este año 2021?
Pues bueno, hasta la fecha no se contemplan unas novedades muy relevantes para lo que es la gran masa del empresariado, sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa o el profesional autónomo. En los presupuestos generales del Estado se ha contemplado incrementos en el IRPF, para lo que es la base general, lo que serían nóminas o rendimientos de actividades económicas, del 2% a partir de los 300.000 euros. Uh-huh. Por lo tanto, no afecta a la gran mayoría de los contribuyentes. Eso por la parte estatal. Por la parte autonómica, Generalitat Valenciana concretamente, pues también ha aprobado dos nuevos tramos que incrementa esa imposición a partir de los 300.000 euros en 4 puntos porcentuales más, es decir, nos iríamos al 54% de tributación a partir de los 300.000 euros para contribuyentes residentes aquí en Comunidad Valenciana. Y otros dos tramos intermedios que no contemplado la normativa estatal, de a partir de los 140.000 euros y los 175. Es decir, estamos hablando de incrementos en IRPF para rentas altas. Uh-huh. Podríamos concluir que son para rentas altas. Luego lo que es rendimientos derivados de intereses, dividendos o ganancias y pérdidas patrimoniales, pues bueno, ahí también se ha aprobado un incremento en lo que se llama la base del ahorro para todos los contribuyentes, porque es normativa estatal, de un 3% a partir de los 200.000 euros, elevando así el tipo al 26%, que actualmente era el 23%. Uh-huh. Por lo tanto, pero estamos hablando, pues eso, ganancias o pérdidas patrimoniales, intereses o dividendos que superen, o a partir del euro que supere los 200.000. Uh-huh. Por lo tanto, también hablamos de rentas altas. Y luego en el impuesto, lo que son estrictamente empresa, impuesto de sociedades, pues se contemplan los presupuestos generales del Estado, se ha contemplado limitar una exención a efectos de dividendos y ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de participaciones en empresas en las que se tiene más del 5% de participación. Por tanto, tampoco es un caso común en las empresas, pequeña y mediana empresa, porque no suelen tener participadas, suelen ser estructuras empresariales compuestas por una sola sociedad. Entonces, pues esta reducción de la exención del 100% al 95% tampoco aplica a la mayoría. Por lo tanto, hasta la fecha no hay grandes novedades en imposición directa que afecte vía presupuestos generales del Estado o por la normativa autonómica, concretamente de la Comunidad Valenciana, que afecte al común de los contribuyentes por ahora. Luego está lo del IVA de las bebidas azucaradas y que no afecta a la hostelería, pero sí al consumidor final, cuando va al supermercado y tal, pues bueno, pasa del 10 al 21. El IVA, pero no más allá de eso por ahora, no hay nada en imposición uh-huh. directa. Y luego algo todavía más residual, el impuesto del patrimonio, que bueno, ha aumentado el tipo a partir de los 10.600.000 euros, un poquitín más, de patrimonio no exento. O sea, que también hablamos de no sí. la generalidad de los contribuyentes. Por lo tanto, en resumen, no hay grandísimas novedades o relevantes, al menos, a lo que afecten a la masa de los contribuyentes, uh-huh. a sectores de imposición directa o indirecta. Se plantean novedades y nos hemos dado cuenta en los últimos meses, creo que todos, que bueno, la normativa va surgiendo. A veces igual la sensación es un poco de forma un poco precipitada, pero bueno, entonces estamos a expensas de que, porque consideramos, creo que cuando hablo con el resto de profesionales del sector, que no están todas las medidas aprobadas, que hacen falta más porque el gasto público ha aumentado, pero por ahora son estas. Sí que se ha contemplado como cosa positiva para la pequeña y mediana empresa que haya facturado menos de 6 millones de euros en el 2020, el poder aplazar los pagos de impuestos del primer trimestre del 21, es decir, los que se liquiden en abril, 6 meses sin pagar intereses los 3 primeros meses. Pues, uh-huh. pues ya sabemos, hay una herramienta para poder aplazar, eso sí, máximo 30.000 euros deuda acumulada, la que se solicita aplazamiento, como la que ya se mantiene. Uh-huh. Pues bueno, oye, ya sabemos que para ese pago disponemos de esa herramienta para todos los modelos, que no suele ser habitual disponer de esa herramienta de aplazamiento para todos los modelos que se presentan. Uh-huh. Por lo tanto, pues eso, novedades como tal importantes, las comentadas y que no afectan a grandes contribuyentes. A la pequeña y mediana empresa, pues por ahora el Consejo a nivel tributario para el 2021 quizás es más que se enfoquen en analizar muy bien su negocio y analizar muy bien su viabilidad y rentabilidades y llevar un buen seguimiento para, en la medida de lo posible, optimizar la fiscalidad y sobre todo no estar, pues, en la medida de lo posible, claro, perdiendo dinero o minimizar el impacto tan negativo que está teniendo esta situación de crisis sanitaria.
Uh-huh. Con Jaime hemos hecho, bueno, nos ha hecho él ahora este mapa perfecto de cómo va a ser el sistema impositivo en este año 2021. Jaime, que antes te he bautizado, es Jaime Zaplana. Sí, Zaplana, sí. Responsable del área financiero fiscal, sí, de GB Consultores. Sí. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros y por lo que necesitéis.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos el viernes que viene a esta hora y en esta frecuencia de COPE más Valencia. Los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez, les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.